En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
He de dir que la policia ha posat moltes multes per determinats comportaments que estan clarament reglamentats que no es poden fer. Ho hem de veure en mobilitat i, per suposat, ho hem de veure en la Direcció General de Trànsit, a veure quina opinió té, perquè el que està passant en València també està passant en altres llocs. És una frontera, la moto té que tenir segur i això n'ha de tenir o no, pues no ho sé, anem a estudiar-ho.
Pues empieza el estudio ya de Joan Ribó y también de su concejal sobre el problema, entre comillas, de una nueva movilidad que son los patinetes. Ni más ni menos está planteando el por qué han aumentado los accidentes de patinete. Es una nueva movilidad, igual que ocurrió en su momento con la bicicleta, incluso con el coche hace ya más de, mucho más que de un siglo, que le tenían auténtico pavor, auténtico terror, pues pasa exactamente lo mismo con los vehículos de movilidad personal. Si después hay que matricularlos, hay que identificarlos, pues es una harina diferente, que a lo mejor no le concierne directamente a Joan Ribó. Pero no, por supuesto, y lo hemos leído, que no vamos a prohibir los patinetes, pero hay que racionalizarlos. Eso ha dicho Joan Ribó y yo lo he escuchado. Vamos a ver qué es lo que pasa, si es verdad que esto va a más. Hablaremos con Nacho Martín Loeches hoy del Mundial de Motociclismo. Magdaña sigue intratable y reinó sin duda alguna en Misano. Hablaremos de MotoGP, por supuesto, y también tendremos la oportunidad de que nos diga qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Ya tenemos además muy cerca el Mundial de Motociclismo, con unos accesos francamente lamentables. Mala imagen del Mundial. Lo pueden seguir a través de la web de cope.es/Valencia. Ahí pueden ver las fotografías de los accesos de la carretera CV3845, que da acceso al circuito Ricardo Tormo. Se encuentra en un estado auténticamente lamentable, más de 30 socavones de hasta 10 centímetros de profundidad. Firme en mal estado, no lo siguiente. Señalización horizontal absolutamente borrada. Para la seguridad vial es absurdo. Pero es que esto, hay muchas administraciones en juego, entre ellas, por supuesto, la Generalitat, la propia Generalitat, pero ¿a quién corresponde la CV3845? La Generalitat Valenciana pasó a la localidad de Cheste las competencias. Sin embargo, corresponde a Chiva. Curioso. Son 600 metros de carretera que hace ahí una especie de pico, algo extraño, que pertenece a Chiva. Y Chiva dice directamente, a mí es que el circuito Ricardo Tormo ni me va ni me viene. Es que esos 600 metros no llevan a ninguno de mis vecinos a ningún sitio. Y yo no me voy a gastar dinero en arreglar un tramo de carretera que le interesará mucho a Cheste, le interesará mucho a la Generalitat, le interesará mucho al circuito, pero yo no quiero gastarme ni un solo euro. Bueno, ahí está echada la suerte. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Veremos si al final las competencias. Yo creo que la Generalitat sí que va a hacer algo para que esto se solucione de una vez por todas, porque es lamentable, como digo, y pueden ver las fotografías además de cómo está ese acceso. de 600 metros y es la imagen que vamos a dar, ni más ni menos, mundial. Nunca mejor dicho, porque el Mundial de Motociclismo está ahí a la vuelta de la esquina. Hemos tenido además, incluso la firma italiana Lamborghini presentaba el nuevo Huracán hace unos meses. Y dentro de poco vamos a tener bastante movimiento en el circuito Ricardo Tormo. Los días 16, 17 y 18 está la GT World Challenge, traerá a Valencia uno de los mayores eventos de automovilismo mundial y otra vez se van a encontrar con los socavones. 600 metros, ya ven, es que son cuatro duros. Pero Chiva dice que no, Cheste dice que tampoco y la Generalitat, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo comentaremos y lo seguiremos muy, pero que muy de cerca. Tendremos la oportunidad de... Bueno, lo tenemos aquí, a David y Diego. Oye, David, ¿qué tal? Qué sorpresa, Vicente, hombre.
Oye, te espero el sábado a las 9 allí. Son 600 metros, 300 tú, 300 yo. Los tapamos tú y yo.
Sí, de hecho, hay algo más de 600 metros, que es verdad que el Ayuntamiento de Cheste pues lo tapó el anterior
Gran Premio.
Sí, hay, pero hay 600 metros en concreto que Chiva... No sé si con razón o sin razón, dice, oye, es que yo, esto, mis vecinos no van a ir por ahí para nada. Alguno que otro irá, digo, de Chiva al Mundial, ¿no?
Sí, porque generalmente cuando hay atasco, pues los caminos alternativos por esa zona, todos los de la zona se lo conocen.
Sí, sí.
Pero también te digo otra cosa, Vicente, es muy triste que venga, muchos de los coches que llegan allí llegan en plataforma, en camión, pero es muy triste, también te tengo que decir, que alguien que vaya con su deportivo al circuito de Cheste... Así tú, Ricardo Tormo, que por culpa de un socavón pues rompa un alerón delantero, tenga un problema mecánico, porque eso es solventable. Y como tú bien dices, es la primera imagen que se lleva un visitante, el acceso.
Tendremos hoy que viajar a Formentera, ¿no, de Diego? Tendremos un viaje a Formentera interesante.
Una parte eléctrico, otra parte en ferry, y te voy a te van a contar, Vicente, de primera mano, lo bonito que va a ser ir a Formentera.
Pues atención, porque esto lo vamos a dejar para unos segundos. Vamos a ir a Formentera a disfrutar, por supuesto, con Balearia, porque hay que ir en Balearia, ¿no? Porque
pues, ¿hay otra forma?
Si hay aviones, mejor no hacerlo hoy.
Hombre, nadando en el barco de un amigo, pero yo prefiero en Balearia, no llega dos horitas.
Avión no muy recomendable, ¿no? Lo he entendido, ¿eh? Porque ahora hay que ir Balearia sí o sí. Balearia
sí o sí.
Bueno, pues entramos, si les parece, en el apartado de seguridad vial de Diego. Enseguida vamos contigo. Tenemos un dato que me parece de lo más curioso, ya de hace algunas semanas, pero queríamos tratarlo durante estos días. Un estudio que acaba de ser publicado en una revista científica, en Psicotema, en esa revista científica, que ha determinado que algunas variables psicológicas influyen potencialmente en los delitos de tráfico y se asocian a conductas de riesgo al volante. Atención, David, porque la conducción con trastorno antisocial, con problemas de consumo de alcohol, esto lo hemos escuchado tantas veces.
Alguna que otra vez, sí.
La hiperactividad, el déficit de atención, el neuroticismo, la agresividad al volante, bueno, y otras muchas cosas. Este informe lo ha llevado a cabo la Universidad Internacional de Valencia, BIU, una investigación realizada por el doctor Joaquín Mateo. Y don Joaquín Mateo está con nosotros aquí. Don Joaquín, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido, doctor, ¿cómo estamos? ¿Bien todo?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes.
Hemos hablado muchas veces en este programa de seguridad vial de la influencia del alcohol. Si retiráramos el alcohol en estos momentos en la conducción, nos quitaríamos de encima pues quizá el 80% de los accidentes de tráfico. Así de claro. Ya sabe que gran parte de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico, pues habían consumido algo o bastante alcohol y drogas también, pero sobre todo alcohol. De esto hemos hablado mucho en este programa, pero hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención de este informe que han llevado a cabo de la universidad: los trastornos graves de personalidad. Esto es malo para conducir y para cualquier otra cosa, ¿no? ¿O qué?
Sí, efectivamente. De hecho, uno de los motivos que podría explicar que los trastornos graves de la personalidad se relacionen con una mayor siniestralidad al volante es precisamente que muchos de ellos también conviven con un consumo abusivo de alcohol y otras sustancias. Pero además de eso, que ya todos conocemos, hemos sido testigos de muchas campañas a lo largo de los años, algunas más o menos impactantes, sobre cómo el consumo de alcohol puede influir, ¿no?, en este aumento de riesgo.
Sí.
Y es verdad que también tiene una serie de peculiaridades que contribuyen, ¿no?, a que efectivamente las personas que los padecen pues puedan tener pues más accidentes de tráfico. Sí que es verdad que a mí me gustaría hacer una pequeña matización, porque a veces cuando hablamos de trastorno antisocial, de manera coloquial, las personas suelen pensar o tienden a pensar que se trata de esas personas que no quieren relacionarse con los demás, que prefieren mantenerse aislados. Uh-huh. Pero en absoluto hablamos de eso. Hablamos de personas, las que padecen trastorno antisocial, que tienen una tendencia mayor a cometer actos delictivos, como por ejemplo hurtos, agresiones, etcétera, ¿no? Y que, sí, por tanto, entre muchas otras cosas, son generalmente más impulsivas, ¿no? Uh-huh. Es como comentaba en esa entrada, precisamente la impulsividad es un factor común a ese trastorno, al antisocial, también al límite de la personalidad, y sin duda es uno de los elementos que con más probabilidad predicen que podamos tener un accidente de tráfico.
Una cosa lleva a la otra. Están estudiando incluso cómo influyen de forma conjunta o por separado en sobre la actuación al volante, el alcohol y también esos trastornos. Usted ha hecho alusión a ello. En muchas ocasiones son comunes o se llevan de forma conjunta, ¿no?, en la conducción.
Efectivamente, ocurren que ambos casos se presentan, ¿no? Una persona con trastorno límite, por cierto, que no lo hemos comentado, sí, son personas que tienen dificultades para gestionar sus emociones, que pueden tener también cierta labilidad en ese sentido, que sienten un vacío interior también. Y ambas, tanto el trastorno antisocial como el límite, se incluyen dentro de lo que en psicología conocemos como cluster B de la personalidad. Sí. Es un tipo de una categoría diagnóstica que además también ocurre muchas veces que las personas con trastorno antisocial comparten síntomas con las personas con trastorno límite. Por tanto, como ve, es un enmarañado muy grande de cuestiones que finalmente confluyen y hacen que haya un mayor riesgo de siniestralidad, como decíamos, al volante.
Los resultados de este estudio que han llevado a cabo, que se han publicado en la revista científica Psicotema, es así, ¿no? Así se...
Efectivamente, sí.
Esos resultados... Lo más relevante son el trastorno antisocial y los problemas de consumo de alcohol, la hiperactividad, el déficit de atención. Esto, todo esto, ¿viene ya de la niñez? ¿Podemos ya saber que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos son hiperactivos, tienen déficit de atención desde el comienzo?
Sí, son de hecho diagnósticos que suelen hacerse muy pronto en la, sí, vida. De hecho, el propio trastorno antisocial tiene como criterio necesario que esa conducta manifiestamente hostil o manifiestamente socialmente disruptiva empiece antes de los 15 años de edad. Por tanto, ya podemos ver en esos momentos como pequeñas conductas, pequeños hurtos, pequeñas agresiones, en definitiva, que nos dan una idea de que la evolución natural, si no se interviene adecuadamente, puede ser que efectivamente se desarrolle un trastorno antisocial ya en la vida adulta, porque el diagnóstico requiere que la persona tenga como mínimo 18 años, ¿no? Pero sí es verdad que pueden verse algunos indicios antes. Sí. Y en cuanto a la hiperactividad y el déficit de atención, también suelen ocurrir conjuntamente. Sí es verdad que la relación es mucho menor, sin duda, que la que se observan los trastornos de la personalidad, pero de esos dos síntomas, hiperactivación o hiperactividad y déficit atencional, sin duda, el que más sólidamente se relaciona con esta siniestralidad sería el déficit atencional. Uh-huh. Al final es un poco lo que ocurre. Cuando nosotros consumimos alcohol, lo que estamos haciendo es inducir en nuestro cerebro una alteración de distintas funciones, entre ellas la atención.
Sí.
¿No? Por ejemplo, también tardamos más tiempo en responder a los estímulos, por ejemplo, en dar un volantazo en caso de que tengamos un obstáculo frente a nosotros, o percibimos el riesgo de una manera atenuada. Pues precisamente las personas que padecen un diagnóstico de este tipo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo cuando hay déficit de atención, pueden presentarlo de manera natural, ¿no? Digamos, no inducido por sustancias. Afortunadamente hay intervenciones neuropsicológicas que pueden ayudar, ¿no?, uh-huh, a que esto mejore.
La agresividad. ¿Uno es, uh-huh, agresivo por naturaleza o es algo que conforme avanzas en la vida te vas haciendo? Esto... Como profesor y que ha estudiado esto, me refiero también a la agresividad que se produce al volante, ¿no?, que en muchas, sí, ocasiones lleva al accidente de tráfico o algún problema mayor, ¿no?
Efectivamente, la agresividad puede ocurrir. De hecho, hay personas que son más susceptibles a actuar de manera agresiva. Todos conocemos aquello del road rage, ¿no? Esa ira, sí, al volante que muchas personas, pues por ejemplo, cuando se encuentran en una zona de atascado, en un atasco o en una zona donde hay mucho bullicio de coches, pues pueden reaccionar de manera muy abrupta. Eso lo hemos visto todos, ¿no? Lo tenemos como también ahí muy integrado. Sí que sabemos que hay cierta tendencia de agresividad natural que algunas personas tienen, digamos, por el modo en que se estructura su cerebro, aunque la mayor parte de ellas se adquiere por aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, pues ser testigos de cómo en nuestra familia las conductas agresivas se han utilizado para lidiar con los problemas, para resolver los conflictos. Nosotros aprendemos a través de ello, a través de un proceso llamado aprendizaje vicario, que esas son formas adecuadas de actuar, ¿no? Y finalmente las integramos en nuestra vida dentro del repertorio de conductas nuestras como una forma más de gestionar los problemas con los que nos encontramos. Y además también sabemos que ante situaciones de frustración las personas tienden a actuar más agresivamente en la medida en que tienen dificultades para controlar sus impulsos. Y eso es precisamente lo que ocurre en el trastorno límite de la personalidad, en el trastorno antisocial y también en quienes consumen alcohol de forma excesiva, sobre todo cuando se encuentran en una intoxicación etílica.
Sí. ¿Qué le ocurre a aquellas personas bondadosas, buenos padres de familia, como se decía antes, a nivel jurídico, y que de golpe y porrazo se suben al coche, al vehículo, se suben a la motocicleta, a la bicicleta, al patinete que tanto se habla ahora, e inmediatamente se convierten en otro ser?
Sí, sí.
¿Cuál es el motivo de esto?
Efectivamente, ocurre en algunas personas, ¿no? Quizá también es un momento en el que encuentran una especie de catarsis en la que expresar, ¿no?, esa ira que está acumulada. También es cierto, esto, hay distintas formas de gestionar la agresividad. Y hay personas que son eminentemente explosivas, ¿no?, en el sentido de que cuando, por ejemplo, confluye una situación en la que son contrariadas, pues actúan rápidamente de manera que los demás podemos juzgar como agresiva, ¿no?, incluso a través de exabruptos o, en fin.
Sí.
Y hay otras personas que tienden a ser mucho más implosivas, esto es, en apariencia, parecen no enfadarse en ningún momento. También, de hecho, prefieren eludir los conflictos y cualquiera que los vea podría pensar que son personas extremadamente pacíficas.
Sí.
Pero la verdad es que van acumulando cierta tensión que no se resuelve por una comunicación efectiva y que luego puede expresarse en situaciones muy diversas que en apariencia son completamente inocuas o en las que nadie se enfadaría. Y es curioso porque cuando eso ocurre y finalmente explotan, quienes están a su alrededor se sorprenden porque dicen, bueno, pues tampoco ha sido tan grave. Pero llevaba mucho, mucho tiempo acumulando. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿Hay algún protocolo que hay que llevar a cabo? Porque ya saben que para intentar averiguar si esta persona es adicta al alcohol, pues quizá es más sencillo. Pero si esta persona es agresiva, si tiene algún tipo de trastorno, neuroticismo, hiperactividad, déficit de atención, están muchas cosas. ¿Hay algún protocolo que se puede llevar a cabo? Ya saben que están los centros de reconocimiento médico, pero que tienen verdaderas dificultades para poder en tan solo unos minutos evaluar al conductor.
Sí, aquí yo creo que también confluyen dos circunstancias diferentes. La primera es la baja importancia que se atribuye a la salud mental en nuestro país en su conjunto. Sí, es verdad que, igual que en la salud física, pues todos somos conscientes de que cuando algo nos duele tenemos que acudir al médico porque podría ser sugerente de que hay un proceso patológico detrás y todos queremos curarnos y tener una vida lo más larga posible. Igual que eso ocurre, lo cierto es que cuando es un problema de salud mental no solemos valorarlo de la misma forma, tendemos a arrastrarlo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace también que sean mucho más difíciles de detectar y, en consecuencia, que haya muchos menos protocolos establecidos, al igual que sí que existe para el alcohol, intervención en las unidades de conductas adictivas, por ejemplo. Los trastornos de la personalidad son mucho más difíciles de detectar, porque generalmente también es cierto que la persona que lo sufre tiende a sentir que no son problemáticos en sí mismos.
Sí.
Es como que se ha acostumbrado a vivir de esa forma, entiende que es lo correcto. En psicología esto lo llamamos ego sintónico. No nos genera malestar y por tanto no buscamos ayuda. Quizás si se detecta es por otras cosas que nos ocurren, otras problemáticas que hay en nuestra vida y luego el especialista lo observa y lo diagnostica, pero no se suele acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, solo por el hecho de que uno tenga un trastorno de personalidad.
Sí. Bueno, en cualquier caso, es importante saber que este estudio ha tenido a 300 personas, 300 sujetos, un grupo de estudio de casi 200 personas condenadas por delitos viales y otro de 100 personas, sujetos extraídos de la población en general de conductores, para poder llevar a cabo este estudio de la Universidad Internacional de Valencia, que es una de las principales universidades online del mundo hispanohablante. Cuenta con más de 17.000 alumnos de casi 90 nacionalidades diferentes, un profesorado con más de 1.500 docentes que en su mayoría combinan la actividad profesional con la académica, que es la suya también, la académica, ¿no?
Supongo. Efectivamente, sí, sí, sí. Hacemos mucho trabajo de investigación porque es muy importante a nivel social, sin duda.
Más de 3.300 convenios para prácticas y colaboraciones, o sea que... Y lo tenemos aquí, ¿eh? La Universidad Internacional de Valencia, BIU, nada más y nada menos. Y supongo que también vecino nuestro, don Joaquín Mateu, ¿eh, profesor?
Sí, efectivamente.
Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por este informe. Y vamos a ver si lo tienen en cuenta, aparte de la publicación en Psicotema, pues se lo tienen en cuenta también los expertos, la Dirección General de Tráfico, y no solo la española, de todo el mundo.
Eso es, sí, sí, es importante también concienciar y de verdad les agradezco muchísimo este espacio para poder hablar con sus oyentes sobre este tema tan interesante.
Don Joaquín, un abrazo muy grande y gracias.
Un abrazo muy grande a usted y a quienes nos escuchan. Hasta pronto.
Hasta luego. Doctor Joaquín Mateu, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito tendremos a Nacho Martín Loeches, hablaremos también con Juan Barberá, David de Diego. Enseguida nos presentas a nuestro invitado. Bueno, más que invitado ya, creo que forma parte de la nómina de Luz de Cruce.
Del staff, seguro.
Seguro que sí. Bueno, pues enseguida lo presentamos porque nos vamos a ir a Formentera. Lo vamos a hacer además en un coche eléctrico que flota. Flota gracias a Balearia. También hay que decirlo. Seguimos aquí en cope.es/Valencia. Dejamos caer este espacio con todo el cariño en la web y por supuesto nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Nos subimos a un BMW.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 27, estamos en Luz de Cruce, esto es COPE. Y nos vamos todos, venga, vamos. Nos vamos a Formentera. Sin embargo, está muy cerca de mí, Diego.
Sí, sí, pero eso ya pasó, desgraciadamente ya pasó.
Oye, tienes un fondo azul, azul eso COPE.
Sí, azul COPE, que es sí. Más o menos el tono de del mar en Formentera.
Por eso.
Oye, yo esperaba que me pusieras a Chris Rea on the beach. Aquí de música, a ver si
ahora la pongo, hombre. Yo creo que la canción sí que está.
También, eso para pega, el principio, ¿no? De entrada. Pero
si,
luego...
si me pones pega, siempre a todas las canciones. Pues
amplío el espectro.
No, ahora buscamos on the beach, ahora la buscamos.
Bueno, no tenemos un invitado en el estudio, tenemos un amigo.
Has viajado a Formentera, tengo entendido, con un vehículo, con el Megane E-Tech, que es un vehículo eléctrico.
Totalmente eléctrico y convive con el actual Megane.
Sí.
Que hay híbrido, hay de gasolina, diésel, pero este modelo, el Megane E-Tech, que es completamente distinto a la fisonomía externa, es un vehículo nacido eléctrico, solamente se puede comprar eléctrico, Vicente.
Uh-huh.
Y bueno, y eso tiene una ventaja si eres cliente de Balearia.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Que puedes ir de Denia a Formentera y vuelta, o de Ibiza a Formentera y vuelta, y el coche no paga, si es eléctrico.
¿Y si es eléctrico?
Totalmente eléctrico.
El Megane y cualquier otro eléctrico.
Cualquier otro eléctrico.
Ahí va. Vaya.
Y yo me he traído, como siempre se dicen, lo importante en esta vida no es saber, es tener el móvil de quien sepa, ya, ni el móvil, Vicente, nos hemos traído a la persona que sabe.
Ya viene directamente y que
es un amigo del programa.
Viene moreno porque ha estado en Formentera ahí disfrutando del sol y esas cosas. Hace así y dice, bueno, no tanto, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Javier Cervera, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y David, muchas gracias por la invitación de nuevo.
Ah, encantado de tenerte con nosotros, hombre, y más cuando vamos a hablar de las Baleares, vamos a hablar de Balearia, vamos a hablar de algo tan bonito, que siempre que estamos aquí comentando cosas de seguridad vial, que si accidentes y tal, hombre, que de vez en cuando hablemos de cosas chulas y eso, del veranito y eso.
De la isla, ¿no? Yo creo que tiene el perfil más libre de CO2, libre de todo, los males, que es Formentera. Si te parece interesante entrar en materia, Vicente, yo le quería preguntar a Javier qué es lo que está haciendo él, porque no solamente los coches que se suben arriba no contaminan o no, nada o muy poco, sino que se está haciendo un trabajo dentro de Balearia, Javi. Cuéntanos qué es lo que estás preparando ahora y para el futuro en Balearia.
Bueno, pues dentro de la responsabilidad, ¿no?, del departamento es, el nombre es transición energética, que además la energía está bastante de moda ahora. Al final, como una naviera, la energía que más utilizamos, obviamente, y con grandísima diferencia, es la de los barcos, aunque también utilizamos algo en las terminales y oficinas, pero tenemos que trabajar, y Balearia viene apostando hace tiempo, por utilizar unos combustibles con menos porcentaje de emisión por cada milla que recorremos, ¿no? Creo que ya has conocido nuestra apuesta por el gas natural, que en estos momentos el tema económico pues está en boga de todos, pero las emisiones se reducen hasta un 30% y tenemos que ir un poco más allá y avanzarnos incluso a lo que nos pide Europa. Mi trabajo en la compañía es vislumbrar esa alternativa al gas, que es el biogás o el biometano, esa gestión de residuos o de estiércol de ganado que nos ayuda a generar un gas in situ, local, propio, nacional, y que nos reduce las emisiones completamente, y empezar a trabajar en eso que todo el mundo escucha del hidrógeno. Además, obviamente, de estas otras tecnologías, también de electrificar la parte de los barcos cuando las rutas no son muy grandes, que hoy día la tecnología nos permite en algunos ferries.
Eso nos va a contar luego, porque están preparando un barco que hará la ruta, Vicente, desde Ibiza a Formentera y Formentera vuelta, que será híbrido, ¿eh? ¿Es el primero en España o de los primeros?
Será el primero en Mediterráneo.
En el Mediterráneo, fíjate. Qué cosas, ¿eh? El primer barco híbrido. Pero bueno, tú lo sabes, yo estaba probando el Meganetec. Ya hablo con Javier Cervera y digo, oye, ¿quieres verlo? Sí, él es usuario de vehículo eléctrico, ya lo sabes. Yo creo que, y aparte, casi toda la energía que utiliza o es fotovoltaica o renovable en su coche. Y lo estamos viendo y me dice, oye, ¿y con este coche? Porque ahora que Balearia tiene esa promoción que puedes ir desde Denia a Formentera o desde Formentera a Ibiza gratis con el coche, ¿no lo pruebas? Y digo, pues vámonos para allá. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a Denia, subimos el coche al ferry y nos fuimos a Formentera.
Ya, eso te apuntas a un bombardeo, ya veo, ¿eh?
¿Te cabía alguna duda?
Por eso. Pero además es que tú eres usuario de vehículo eléctrico por convicción, no porque lo tengas gratis en Balearia.
No, por convicción, y ya hace algo más hace de 3 años y 200.000 kilómetros ya.
Caramba, 200.
Y nunca se ha quedado tirado.
Nunca me he quedado tirado.
Que es el gran miedo, ¿no?
Sí.
Sí que es cierto, Javi, que hay que planificar un poquito.
Sí, hay que tener la cabeza un poco donde están los puntos de recarga, y cuando viajas con el coche para hacer esos trayectos largos, no solo de ocio, sino de trabajo, es saber dónde están los puntos de recarga. Obviamente, ante un cambio inesperado, puedes tardar un poco más en tu viaje porque has de hacer algún pequeño cambio, pero si lo tienes planificado en la cabeza, y mucho más después de las primeras semanas o meses de estar ya con el coche eléctrico, yo creo que ya va solo. Ya es como cuando cambias la marcha, que en el eléctrico no hay que cambiarla, pero cuando cambias la marcha, ¿no?, que te sacas el carnet y hay que pensarlo, pues una vez te sacas el carnet, cambias la marcha sin pensarlo.
Bueno, pues te cuento un poco la idea de lo que hicimos. Salimos de Valencia y hicimos una pequeña parada técnica de camino a Denia en un cargador en Torrente, en el Thunder que hay en Torrente. Cargamos un poquito para llegar al ferry con la máxima carga. Coche al ferry, llegar a Formentera, y como la isla tiene 17 kilómetros de longitud, con un coche como el Meganetec, que tienes más de 360 kilómetros reales de autonomía, sobre todo a esas bajas velocidades que te mueves por... Yo creo que en Formentera, que las velocidades son muy bajas, esos 360 igual se convierten en 420. O sea, prácticamente sí. No hacía falta cargar allí en Formentera.
Sí, por eso quizás nosotros, como insignia, ¿no?, de llevar nuestros pasajeros y nuestra carga a todas las islas importantes de España, Baleares y Canarias, lo que hacemos también es tener el foco en Formentera por esa especialidad que tiene, ¿no?, esa isla pequeña en la cual la movilidad o es en motocicleta, ciclomotor, bicicleta, o en coches, que vamos ante esas distancias tan pequeñas, creemos que la introducción del eléctrico es la isla más obvia como para hacerlo, ¿no?
Es la idónea.
Es la idónea, y nosotros pues promocionamos que la gente vaya con sus vehículos eléctricos para disfrutar la isla con una tecnología que es muchísimo más que suficiente para, obviamente, para ese tamaño de isla, para cualquier otra, incluso como os he dicho.
Baleares además tiene una política que va un poco dirigida en ese sentido. Quiere eliminar los vehículos de combustión y le queda poquito además. Es una de las comunidades que da con más interés porque el vehículo eléctrico sea protagonista.
Sí, yo las pocas veces que he viajado a las islas sin mi vehículo eléctrico, contadas, he alquilado un coche eléctrico porque su ley de cambio climático fomenta que cada año existan más disponibilidad de coches eléctricos en las casas de renting.
Además, una isla es el formato perfecto, ¿no? Baja velocidad en la gran mayoría de los casos, carreteras en las cuales tienen también subidas, bajadas, excepto Formentera, que prácticamente la zona del Pilar de la Mola, que tienes que subir y luego lo recuperas en la bajada, pero sí que es cierto que tienen que con muy pocos cargadores, no hace falta tampoco potencias muy altas porque no requieren volúmenes muy altos de carga, puedes darle solución tanto a los vecinos de la isla como a los visitantes. Porque tú, como visitante, las veces que te has movido por ahí, ¿has tenido algún problema a la hora de recargar?
Ninguno. Por ejemplo, el año pasado cuando hicimos el trayecto neutro en carbono Barcelona-Ciudadela, en Menorca, pues no tuve ningún problema recargar en poquitos puntos, pero si son conocidos y funciona, que es lo importante en un punto.
Que estén bien atendidos.
Que estén bien atendidos, no hay ningún problema por el tamaño de isla, no hay ningún problema.
Sí, pues al final, mira, fíjate, en Grecia hay un proyecto, Vicente, que se ha unido Volkswagen con el gobierno griego y una de las islas, más o menos del tamaño de Formentera, la han hecho totalmente eléctrica. Han ayudado a los vecinos a cambiar sus vehículos, los alquileres tanto de motos como de vehículos son todos eléctricos y tratar, oye, una perla que tenemos. Tenemos realmente cuatro perlas en Baleares, pero para mí Formentera es algo especial. La tengo ahí en el corazón por cuestiones emotivas. Y cada vez que voy es una auténtica maravilla disfrutar de esto. Y bueno, no sé hasta qué fecha, Javi. Puede la gente que nos está oyendo y tiene un coche eléctrico decir, oye, me voy a pasar un fin de semana a Formentera. ¿Hasta qué fecha más o menos puede disfrutar de esta promoción?
La promoción de momento sin fecha de caducidad. Obviamente queremos promocionar lo que he dicho antes, ¿no? Que la gente vaya con un vehículo donde las emisiones en local que se producen allí son cero. Con lo cual, ya nos van subiendo unidades, ya nos van subiendo una cantidad de coches, a veces obviamente por debajo de la decena. Cuando llenemos la mitad del ferry con vehículos eléctricos, pues quizás antes sea un momento en el cual ya obviamente el trayecto fue un trayecto privado de una compañía para obviamente poder pagar el combustible.
No es una ONG, es una compañía.
Es una ONG. Entonces entiendo que cuando ya hayamos conseguido que la mitad o menos de los vehículos que vayan allí son eléctricos, ya hemos promocionado y ayudado, o sea, ya el mercado funciona.
Y además,
¿no?,
al precio que os has puesto el gas Vladimir, hay que ajustar mucho.
Hay que ajustar mucho.
Pues Vicente, yo sé que me habían comentado en tu casa que habías ya guardado las chanclas, el bañador. Sácalo y nos vamos a Formentera.
Venga, pues hecho, pues ahora hablamos un poquito también de ese Renault Megane que has probado.
Sí.
Y por supuesto seguimos hablando porque no te vas a ir, ¿no?
No,
te quedas con nosotros aquí on the beach, ¿eh? ¿Has visto? Aquí está Chris Rea. En la playa. A lo mejor también lo pillamos en la playa de Cullera, Nacho Martín Loeches, que la frecuenta bastante. Creo que tiene un el apartamento de mayor lujo que hay en estos momentos en Cullera lo tiene Nacho. Lo tiene Nacho Martín Loeche. Vamos a conectar con él.
Y estoy convencido que está decorado con memorabilia de motos, seguro, ¿eh?
Desde la tumbona especial en el apartamento de Cullera, de Nacho Martín Loeche. Enseguida vamos al Gran Premio de San Marino con Bagnaia, que sigue intratable.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Vamos a hablar de motociclismo y nos vamos hasta la playa de Cullera. Ahí está Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay?
Hola, buenas tardes Vicente. Ojalá estar ahora en la playa de Cullera, ojalá.
No, te íbamos a pedir disculpas.
Ayer llegamos de...
Sí.
No, ayer llegamos directamente de San Marino y estamos aquí ya en Valencia, en este caso con Ecomov, que es dentro de nada.
Sí, señor.
Así que poquita playa queda ahora para ver, pero bueno, se irá cuando se pueda.
Bueno, Ecomov, estáis preparándolo ya, va a ser el último día de septiembre y los primeros de octubre, tengo entendido, ¿eh? ¿Así?
Sí, el fin de semana del 1 y 2 de octubre, sí. También el viernes 30 de septiembre, tendremos ahí esos días en la Marina de Valencia donde se podrá probar las últimas novedades, ¿no?, de los coches ecológicos que vienen, pues eso, desde eléctricos, híbridos enchufables, todo tipo de coches ecológicos, así que, pronto ahora estamos preparando todo lo que son las fechas de pruebas, los coches y demás, y pronto daremos toda la información para que la gente pueda apuntarse a probar los coches.
Ecomov,
es totalmente gratuito.
Ecomov, que lo tengan claro, con el diario Las Provincias, ahí está Nacho Martín Loeches, Alex Adalid, por supuesto que sí, ya preparando las pruebas de los vehículos eléctricos, todo ecológico del mundo de la movilidad. Se va a encontrar ese último día de septiembre y los dos primeros del mes de octubre, así que se vaya preparando todo el mundo. Bueno, que se vayan preparando el resto, porque el Bagnaia este está que no... Vamos, intratable total.
Pues sí, que se vaya preparando el resto por dos nombres. Uno por Pecco Bagnaia y otro, ojo, por Marc Márquez, porque hoy, después de 100 días sin tocar una MotoGP, hoy ha vuelto a rodar con la MotoGP ahí en San Marino. Tanto hoy como mañana se celebran los test oficiales de MotoGP ahí en el circuito italiano, en Misano, y están probando todos los pilotos las primeras piezas de 2023. Son unos test muy importantes y sobre todo para Honda. Por eso regresa Marc en esta fecha. Ha intentado forzar un poquito porque ya sabes, Vicente, que Honda está en un momento bastante crítico a nivel de resultados, a nivel de rendimiento de la moto, y estos test son muy importantes para poder probar lo que podríamos ver, las primeras piezas que luego se confirmarán los test de Valencia, los test de Malasia el año que viene, para ver si esa Honda de 2023 funciona como debe funcionar una Honda que históricamente ha sido una de las motos punteras y ahora mismo, por supuesto, no están pasando por su mejor momento desde que Marc Márquez tuvo esa lesión. Uh-huh. Hace poco Marc sí que empezó a rodar con moto, con una Honda CBR 600 RR en Aragón para ir probándose el brazo. Tuvo buenas sensaciones y el sábado vino al circuito de Misano, pasó revisión médica, le dieron el ok y hoy por fin ha rodado. Y pues tenemos que decir que se anden con mucho ojo los demás pilotos porque antes del parón de la comida Marc ya había dado 39 vueltas a menos de un segundo de la primera onda de este y para mañana. Él ha sido la segunda onda y solo a 0,3 de segundo del mejor tiempo de una onda durante este pasado Gran Premio de San Marino. Ha empezado, según nos han dicho, con la onda actual y luego, conforme ha ido cogiendo sensaciones, sí que ha podido empezar a montar alguna nueva pieza de 2023. Así que ya está de vuelta Marc Márquez, veremos si después de este test sigue Stefan Bradl sustituyéndole o es el propio Marc el que quiere volver a correr grandes premios, que esa es la incógnita que tenemos ahora. Y el otro nombre, como bien decías, Vicente, Pecco Bagnaia, 4 victorias seguidas con la Ducati, nunca nadie había hecho eso con la moto italiana y pues está como el tiburón con Fabio Quartararo, porque poco a poco se va acercando al liderato. El piloto francés Fabio Quartararo es líder con 211 puntos y Pecco Bagnaia ya está a tan solo 30 puntos, adelantado incluso a Aleix Espargaró, que está a 33 del liderato. Y los resultados tanto de Quartararo como de Aleix fueron este fin de semana algo más discretos, ¿no? Porque Quartararo fue quinto, Aleix fue sexto y bueno, Fabio Quartararo sobre todo le está preocupando el rendimiento no solo de la Ducati de Pecco, sino de las demás Ducati que hay en pista. Tenemos que recordar pues que el otro día ganó Bagnaia, pero el segundo fue Bastianini a muy muy poquito tiempo. Luca Barini con otra Ducati fue cuarto. Estuvieron las Ducati todo el fin de semana delante y también las Aprilia están delante porque Maverick Viñales quedó en tercera posición. La única Yamaha que funciona es la de Fabio Quartararo y parece que no en todas las carreras se está pudiendo pelear por la victoria, así que hay preocupación tanto en la marca japonesa como pues la preocupación que tiene el propio piloto francés, que viene pues de estar viendo cómo en las últimas carreras las Ducati están yendo muy fuertes y le espera un final de temporada muy muy duro con estos rivales.
Ya. Oye, ¿en las otras categorías hay más banderas aparte de la española o qué? Porque
solo se ve. Pues mira, en Moto2 la bandera española fue la que predominó en el podio, sí, porque los cuatro primeros clasificados fueron cuatro pilotos españoles. Hmm. El primero, yo la verdad que me alegré mucho porque fue Alonso López, un piloto que a principio de temporada, como él decía, bueno, lo decía de forma irónica, estaba en el sofá. Sí. El año pasado se bajó del Mundial de Moto3 porque le quitaron el sitio por un tema de dinero, se fue al Campeonato Europeo de Moto2, fue segundo en el Campeonato Europeo de Moto2 y este año, con el mismo equipo en el que iba a estar, pues no pudo competir, tuvo las primeras carreras fuera, y Alonso López pues le repescaron. ¿Y qué ha pasado? Pues que el piloto que estaba en el sofá todo este invierno ha estado entrenando de una forma increíble, y pues fruto de este trabajo por fin ha llegado su primera victoria en Moto2, y ya se está hablando pues de que pueda haber una similitud de lo que le ha pasado a Alonso López con lo que le pasó a Quartararo, ¿no? Porque Quartararo, el punto de inflexión que tuvo fue con una victoria en Moto2 cuando las cosas no le iban especialmente bien, y de ahí fue para arriba y ha terminado siendo campeón del mundo de MotoGP. El segundo fue un valenciano, Aaron Canet. El tercero, Augusto Fernández, que lidera el Mundial sobre Ayo Gura por 4 puntos de ventaja. El cuarto, como decíamos, otro español, que fue Albert Arenas. Y en Moto3, Vicente, Denis Foggia fue el ganador de la carrera. Segundo tuvimos a otro valenciano, que es Jaume Masià. Sí. Tercero, Izan Guevara. Y Sergio García se fue al suelo, así que la pelea sigue apretada con Izan y Sergio, pero 11 puntos de ventaja a García.
Bueno, se nos entrecorta la llamada, pero queda absolutamente claro, y Zanguevara además, nos toca muy de cerca. Nacho Martín Loeches, oye, que disfrutes, y nada, ya estamos todos preparados para el Ecomov, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Vicente, que vaya bien.
Un abrazo, gracias. Nacho Martín Loeches, mundo del motociclismo, aquí en Luz de Cruce. 15 minutos para las 4, aún tenemos que cambiar impresiones con David en ese viaje a Formentera y también con Juan Barberá, porque los patinetes están siendo protagonistas aquí en Valencia por los accidentes. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Creo que esta música, no, ya puedo, poca queja, suena a Balearia, fresquita, la Dolce Vita de Brian Paris, pero un poquito más moderna, ¿eh? Es la musiquita que suena en Baleares, ¿no? Más o menos.
En Formentera, algo parecido, sí, oye, también un poquito de chill out cuando estás en la playa, tranquilito.
Esto podría ser.
Bueno, Formentera, vayamos allá.
Atención, Formentera.
En el norte, Illetes, la playa soñada. Luego vas hacia la parte más hacia el este, tienes el Pilar de la Mola con el faro. Pero tienes en la parte suroeste, más hacia lo que sería la costa de Denia, un cabo, que es el Cap de Berbería, que ha salido en multitud de novelas, porque era, por ahí pasaban los piratas berberiscos. De hecho, hay una persecución muy bonita de Arturo Pérez Reverte en una de sus novelas. Pero, ¿y por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el motórico, Formentera? Con Formentera mucho, con el motórico Balearia también. Porque van a hacer, Vicente, están dentro de poco, nos lo va a contar Javi, vais a botar un ferry. ¿Pero qué características tiene ese ferry?
Bueno, pues es el primer ferry híbrido que va a navegar en el Mediterráneo. Y es un ferry que va a hacer la ruta Ibiza-Formentera. Va a funcionar con unos motores auxiliares diésel, los más eficientes del mercado, pero con unas baterías que van a permitir estar en puerto, salir de puerto y llegar al siguiente puerto sin uso del motor. Navegaremos llegando a la entrada al puerto, estancia completa al puerto y salida con baterías. Eléctrico puro, sin emitir absolutamente nada. Vamos a hacer la prueba.
Híbridos.
Es híbrido, sí. Hacemos la prueba con esta cantidad de energía para hacer salida completamente cero emisiones. probamos ya la tecnología de las baterías en el ferry y ya dentro de un futuro, esperemos que corto, se pueda complementar con más capacidad de baterías y por qué no hacer las 11 millas que tenemos de separación eléctricas puras en un futuro cercano.
Bueno, y aparte, le queda poco seguro.
En vez de escuchar, aunque se escucha poquito el tucu tucu tucu, horas, que es el motorcito eléctrico de esto, que oye, menos vibraciones, menos sonido, sí. Y sobre todo, si estás en el puerto, que sea lo más limpio posible, ¿no, Vicente?
Sí, sí. Oye, te fuiste con el ITEC, porque como no pagas con Balearia, te aprovechaste.
Por supuesto.
Dije, no, dejo mi coche en casa y cojo el eléctrico.
Oye, y si no se lo creen, dentro de poco, Vicente, en la web de COPE podrán ver fotografías y todo bien descrito, cómo es ese viaje, para poner los dientes un poquito largos. Y, como digo, no se ha acabado el verano. Aunque empiece el colegio, aún se puede con vehículo eléctrico o sin vehículo eléctrico, que entonces sí que tienes que pagar, pero con el eléctrico te vas a Balearia, desde Denia a Formentera.
Pero ¿moviste el coche y tal o lo dejaste en el barco todo el tiempo? Cuéntame.
No, me moví. Hice toda la isla.
¿Qué hiciste con él? Cuéntame,
pues yo creo que 150 kilómetros en una isla de 17, imagínate.
¿Te gustó?
Me encantó. El funcionamiento, fíjate, Megan yo creo que ha dado en el clavo, porque sí que es cierto que llevo mucho tiempo con el Zoe, pero el Zoe ya se estaba quedando un coche un poquito anticuado, para tener un poquito más de espacio. Y sobre todo, han sacado este modelo que a mí creo, me da la sensación de que le va a plantar mucha cara al líder del mercado en ese segmento, que es el Volkswagen ID.3. Te cuento, puedes elegir dos tipos de batería. Si realmente tú no viajas mucho y tus recorridos son diarios, vale la pena irse a la batería de 40 kilovatios hora. Si tienes que viajar más, la más grande, la de 60 kilovatios hora. Y tienes posibilidad, Vicente, de dos motores. Uno más cortito, que en este caso son 130 kilovatios... No, perdón. Tienes uno más cortito, que es el... Lo tenía por aquí. Que son más o menos unos 90 caballos. 90, 90 y algo.
Para mí.
Ese, que no anda tanto. Y luego tienes uno de 130 kilovatios que te vas ya, Vicente, a más de 200 caballos. Que ya te puedo decir que es un coche con mucha, mucha alegría. Capacidades de carga. También es configurable. Puedes tener cargas más cortas. Incluso solamente cargar en alterna en casa, que cargas a 7, puedes elegirlo. O llegar a cargar en cargas, digamos, en alterna. Las típicas de supermercado, de empresa, en la calle... ciudad a 22 kilovatios, que es una carga relativamente rapidita para ser en alterna, o cargar a 130 en un cargador súper rápido. O sea que tienes todas las opciones con el Megane E-Tech.
En la ciudad hay muchas opciones también para la movilidad y las nuevas han llegado. Yo no sé si Javier Cervera utiliza también la movilidad del patinete y la bicicleta o no, con el vehículo eléctrico es suficiente.
Tengo un patinete eléctrico ya hace 4 o 5 años, tengo patinete.
Vale, ¿el patinete también es gratis en Balearia o qué?
También sube.
Hombre,
también,
si va en el maletero de un coche eléctrico, sí.
Es eléctrico, si tienes pegatina a cero emisiones, es eléctrico el patinete.
Vale, pues vamos a hablar de patinetes porque el alcalde de Valencia ha hecho alusión a los patinetes. Ella ha dicho, bueno, no vamos a prohibirlos, obviamente, pero hay que ver si tienen que llevar matrícula, si no tienen que llevar... ¿Cuál es la opinión, por cierto, tuya, Javier? ¿Deberían llevar matrícula los patinetes para estar identificados en todo momento o qué? ¿Y la bicicleta?
Bueno,
te pillo con esta pregunta.
Sí, no soy un gran usuario, tengo patinete eléctrico, no soy gran usuario, pero sí que es cierto que al final es un modo de movilidad, quizás no un registro tan exhaustivo como un coche, pero sí que es verdad que al final es un recurso que utiliza la vía pública y que se está cruzando con peatones y otros automovilistas y hay que tener cierto control.
Sí, quizá con que estuviese asegurado.
Por ejemplo.
¿Qué utilizas? Mira, yo a nivel profesional en el pasado sí que he tenido problemas para identificar bicis, cuando tienen un accidente, porque igual el número de serie ya está borrado, no se ve bien, no son correlativos, el fabricante hace unos números de serie distintos, entonces no sabes quién es quién dentro del mundo bici, ¿no? Imagínate en el patinete con la cantidad que hay. No lo sé, Vicente, preguntamos al que sabe.
Vamos allá, Juan Barberá, muy buenas, profesor.
Buenas tardes, don Vicente y compañía.
¿Cómo estás? Tú sí que eres hombre del patinete.
Bueno,
y de la bici.
La verdad es que no soy usuario de patinete, ya lo sabéis. Sí que intentamos estar al día de un montón de cosas que van ocurriendo. He probado diversidad de vehículos de movilidad
llamamos eléctrica alternativa.
De la bicicleta, ¿cómo de la bicicleta sí, hombre?
Sí, de la bicicleta, sí, de la bicicleta constantemente nos movemos por la ciudad en diferentes ámbitos y espacios.
Sí.
Y bueno, la verdad es que aquí escuchando atentamente lo que estás comentando, porque me ha sorprendido un poco lo que estás diciendo después de todo este reglamento, ¿no? Que está ahí cociéndose para la identificación de los patinetes, ¿no? Que hayan saltado por aquí en el ayuntamiento. Sí. No sé, un poquito habría que esperar, ¿no? A ver qué ocurre en la legislación nacional, ¿no?
Sí, eso es lo que habría que esperar. Pero es debido, dicen, al aumento de accidentes de patinete eléctrico que estamos teniendo en la ciudad, pero no solo en la ciudad, yo creo que en toda España.
Claro, eso lo comentábamos ayer mismo, ¿no? Es decir, aumenta la siniestralidad en patinete con respecto al año pasado, evidentemente.
Sí.
Había muchísimo menos vehículos, había prácticamente la movilidad del patinete ha emergido en, podemos hablar, 2-3 años, quitamos la pandemia, antes de la pandemia ya estábamos moviendo mucho con patinete, ¿vale? Uh-huh. Y es muy curioso, vosotros que habéis viajado este verano, hemos viajado y llevamos años viajando, no en todos los sitios eclosiona igual el patinete.
Sí.
Ayer comentábamos, estáis hablando hoy de las Islas Baleares, ¿no? Es decir, yo estuve por las Canarias este verano y patinetes cero.
Uh-huh.
Pero cero, alguno por ahí suelto, porque hay lugares, pues no sé, Teruel es un sitio complicado para ir en patinete. Entonces, sí que es verdad que dentro de la legislación nacional pueden haber territorios, ¿no?, como Valencia, que ha tenido una eclosión brutal que a lo mejor tiene que regular de una forma más rápida que la legislación nacional. Ahí es donde un poco se entremezclan estas cosillas.
Oye, lo de la matrícula, que Ribó ha dejado caer, la matrícula, los patinetes, que se lo diga a Gerechi matricular las bicicletas, a ver qué le parece la idea.
Bueno, yo creo que este tema también, nuestro querido Miguel Juárez tendrá algo que decir, ¿no?
Sí, ha comentado cosas esta mañana en el programa de Carles Villeta, sí.
Exacto, perfecto. Pues porque él es más experto que yo en esto, pero realmente lo que habéis comentado sobre el seguro está en la ordenanza, es aconsejable, debería incluso desde mi punto de vista ser obligatorio, no un seguro exclusivo de este vehículo, sino que tú tengas cobertura de la responsabilidad civil del movimiento con ese vehículo. Mm. Al fin y al cabo, todos somos responsables de nuestros actos, andando, corriendo, en moto, en bici, en patinete o como sea. Y eso sí que debería de ser obligatorio, que tú a la hora de tener ese desplazamiento tengas eso cubierto, porque si realmente tienes un percance, sobre todo vamos a los niños y a los ancianos, los más vulnerables, cualquier persona mayor que la hagas caer al suelo, una rotura de cadera supone una operación de mucho coste, y si no tienes dinero, no sé cómo lo vas a pagar si no hay un seguro de responsabilidad civil.
Sí.
Esto sí que es importante. La matriculación en un patinete es un tanto complejo. Las bicicletas, los más viejos del lugar, que no digo que seas tú, realmente se acordarán que llevaban matrícula, llevaban chapa de matrícula.
La famosa chapa, sí que es cierto.
Efectivamente, unas chapas en la parte trasera, que todavía hay por ahí bicicletas clásicas, sí, que las podemos encontrar, que llevaban una chapa, y esto no es nuevo, había un registro como tal, como vehículo, que se desplazaba por la vía pública. Yo con las bicicletas actuales, los patinetes actuales, la parte física, que digamos sería difícil de incorporar, ¿no? Aunque realmente con un número de serie, como comentaba David, que las bicicletas de alto coste los llevan, ¿vale?
Los llevan.
Sí. No, de hecho, quien tenga una bicicleta de características elevadas, ¿no? Hablamos de 2, 3, 4, 8, 9 mil euros, se preocupa de identificar en los seguros de que ese es su número de matrícula. De hecho, en Valencia hay un registro de bicicletas y de la red de bici de Ciudades por la Bici tiene también un registro para que tú puedas identificarla de alta y en caso de robo, que puedan identificarla. Quizás sí que sería un número de serie identificativo, visible o no. Esto ya es más complicado, pero sí que creo que el vehículo, a la hora de desplazarse por algún sitio, por una vía pública, debe de ir identificado, sería positivo. Matrícula, con un coste de matriculación, con un impuesto y demás, es complicado.
Ya.
Es complicado porque realmente lo que tratamos es de favorecer estos modos de transporte, estos medios de transporte menos contaminantes, más económicos, y realmente hay mucha gente que incluso, bueno, yo voy en bicicleta porque me gusta, disfruto y entre otras cosas hago ejercicio, pero hay gente que lo hace por necesidad porque no tiene otra forma de moverse.
Hoy he hecho una fotografía al contador de bicicletas, dice contador de bicicletas, pero en realidad no son de bicis, la mayoría son patinetes, no. Dice bicicletas, ¿no? 8.400.000 desde el 17 que se puso en marcha este contador, ¿eh? 8.400.000. Patinetes y bicis, sí.
Usuarios de carril bici.
vamos a tener que hablar así ya, usuarios de carril bici, porque realmente funciona así, es decir, si yo paso andando, también me va a contar en cierta medida. Bueno,
sí, pero tampoco sería muy difícil hacer una medición varios días y extrapolarla a ese número y sacar aproximadamente, no será exacto, y luego también el ayuntamiento podría poner unas cámaras con identificación, con inteligencia artificial y
yo le he hecho la fotografía, ¿no?, a un patinador con patinete clásico. No, ni siquiera eléctrico, clásico. Y no lo he hecho adrede, pero mira, voy a aprovechar la frase de hoy. Esto no es una bicicleta.
¿Pero de los de patadita al suelo?
Sí, de patadita al suelo.
Vale. Si no recuerdo mal, la medición se realiza por espiras en el suelo.
Sí.
Es un sensor, ¿vale? Que al paso, ¿vale?, detecta el elemento metálico.
Igual este no lo ha contado.
Lo digo porque a lo mejor se podría discriminar por velocidad o por incluso distancia entre ejes, ¿no? Sabéis que los patinetes tienen menos distancias entre ejes que la bicicleta. Esto se hace en las autovías y en las carreteras convencionales con los camiones, las obras y los turismos para salir del tráfico. Sería una opción de trasladárselo a movilidad o a tránsito para decir, a ver, vamos a hacer ciudadanos exactamente. Pero realmente yo creo que ahora es muy equitativo ya el uso del patinete de la bici en la red diaria de carriles bici y que, bueno, pues evidentemente yo creo que cada vez llegaremos a un momento en que habrán quizá más patinetes que bicicletas. No lo sé. Seguro que sí. En Valencia.
Barberá, gracias.
Yo seguiré con la bici.
Un abrazo, Juan. Hasta luego. Juan Barberá, nuestro hombre de la seguridad vial aquí en Luz de Cruz. Estamos luteando, sí.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Javier Cervera, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tú al barco ahora, ¿no?
Yo al barco, ahora Formentera.
Eso es. Qué bien vive. Qué envidia, ¿eh?
Sí.
Diego, gracias.
A ti, Vicente.
Mañana más. Por cierto, mañana comenzaremos un poquito más tarde, ¿eh? Porque hay
mañana deporte, es tiempo del maestro.
Hay deporte, sí.
No, y es tiempo del maestro, dilo. Sí. Maestro Casanova, sí. Cine
mañana,
y motor.
Mañana cine y motor. Saludos. Breaking my heart in two, because I never wanna see you sad.